Hablamos con Masa Gabriel. Hola, Masa.
Hola, Raquel, ¿cómo estás?
Muy bien, te imaginamos tomando litros y litros de café, Masa, para...
Imaginas bien, muchos, demasiado, hay que dejar el café, porque sobre todo se va a quedar este país sin café como sigamos así.
Para resistir el ritmo de trabajo que estáis teniendo en cámara y en revista de Medio Oriente. Y en este caso, bueno, pues te vamos a pedir un esfuerzo más, que nos dediques un poquito de tu tiempo para hablar de los... ¿Cómo decirlo? Más a los odios o la utilización del lenguaje en esta cobertura informativa que se realiza de la lucha de Israel contra Hamas.
Sí, hemos estado comentando en otras ocasiones la diferencia con Plomo Fundido, que no ha tenido tanta, no tuvo tanta, digamos, mediáticamente parece que en términos generales algún par de cositas de las que querría hablar hoy. Bueno, son un par de cositas muy importantes, pero ya nos contentamos con que cada vez parece como que vamos poniendo el listón más bajo de la exigencia profesional que se le hace a los medios de comunicación. Pero salvo algunos detalles, en términos generales estamos en un planteamiento un poquito más equilibrado que lo que pudimos ver en otras ocasiones, a excepción del tema de las redes sociales. Y las redes sociales tienen un poder enorme y están soliviantando muchísimos ánimos. Y estamos viendo ciertos fantasmas. Cuando digo fantasmas no estoy hablando de antisemitismo de los años finales de los 30 en Alemania, pero estamos hablando de un empleo del lenguaje, de unas expresiones que tienen lugar en medios de gran tirada, que son, yo creo que sin ninguna duda, sin ningún límite, no rozan, son directamente antisemitas y obviamente racistas. Estoy hablando, por supuesto, del artículo de Antonio Gala en el diario El Mundo, supongo que lo habréis comentado en Radio Sefarad.
Lo hemos comentado y lo hemos, lo hemos repugnado, si ese verbo, si ese verbo se me permite, la creación de un nuevo verbo, repugnar algo,
sí,
que te parezca repugnante.
Repugnar, me encanta esto. No es nada nuevo en Antonio Gala, es decir, hemos hecho ya varios comentarios, incluso cuando yo estaba en Radio Sefarad hemos hablado en varias ocasiones de Antonio Gala y esta especie de odio y de obsesión que tiene con los judíos y sobre todo por culparlos de lo que les ocurre. Lo que pasa es que es francamente preocupante cuando lo ves en un medio como El Mundo. Tengo entendido y me alegra saberlo que ha habido acciones por parte de la Federación de Comunidades Judías Legales para denunciar algo que es, sin duda, no estamos hablando de una crítica legítima al gobierno de Israel. Si es que ni siquiera estamos hablando de una crítica a Israel, estamos hablando de una condena a los judíos, a los que acusa absolutamente de todo, de no saber convivir en esta, en otras. Se preguntaba si algo habrían hecho para que le sucedieran cosas como el holocausto.
Yo, Masa, estoy haciendo un ejercicio con los amigos o amigos, entre comillas, con los que trato este tipo de temas y les propongo que sustituyan la palabra judíos del artículo de Gala por musulmanes, gays, gitanos. La que se hubiera armado en España hubiera sido tremenda, pero como somos los judíos, pues aquí no pasa nada, señores, ¿no?
Es que hay algo muy interesante en lo que estás comentando, Raquel, y esto es precisamente, todavía no estamos trabajando en esta idea. Cuando hablábamos de odios, cuando tú ves el odio a los gitanos que hay en España, el odio a los musulmanes, el odio a las minorías en términos generales, viene de grupos absolutamente, quiero creer que son marginados, pero desde luego no surgen de las élites, salvo algunas élites de extrema derecha, que los llamamos élites, por llamarlo de alguna manera, que pueden tener un discurso islamófobo, pero en términos generales, cualquier condena, con lo que tú dices, a los negros en términos generales, o a los gays, o a los musulmanes, o a los gitanos, que es la minoría más odiada en España, o por lo menos así era hace unos años, todo eso tiene la repulsa inmediata de todos los intelectuales. Sin embargo, el odio al judío se nutre de algo mucho más profundo. No surge necesariamente de clases iletradas o de una serie de gente que no tiene conocimiento. El odio al judío lo sustenta gente como Antonio Gala, que son intelectuales, que son gente leída, autores de teatro. Hemos tenido este recicle, porque ha sido un recicle de la carta que habían publicado los actores ya hace unos años, en el 2009, los actores, los intelectuales, la gente a la que uno se volvería para decir, para buscar una voz serena, una voz que pudiera explicar lo que está sucediendo. No hay reparo ahí en hacer estos comentarios. Lo que tú dices, si esto Gala lo hubiera escrito sobre los gitanos, lo habrían echado probablemente del mundo. Habría habido un escándalo. Las cartas se habrían sucedido, los mismos autores se habrían manifestado profundamente dolidos con Gala al respecto, los autores, actores, directores. Sin embargo, como el tema es el judío y hay algo de odio en el judaísmo, insisto, que tiene un contenido mucho más intelectual, está como aceptado. Estoy hablando de Gala, pero también podemos irnos al artículo de Juan Manuel de Prados, ¿no? O de Prada, creo que se llama, donde hace incluso referencia a términos del catolicismo más rancio, que fue superado ya por Nostra Aetate, y sin embargo él sigue refiriéndose a ello, esta especie de también contra el judío. Insisto, no estamos hablando de críticas al gobierno de Israel, que son absolutamente legítimas y que ya da pereza tener que repetir que son legítimas. Estamos hablando de terminología tremenda. Y en las críticas que se creen que son legítimas, el empleo del término genocidio. Y esto es algo que me parece muy preocupante que está sucediendo en esta ocasión. En Plomo Fundido se empleó también el término genocidio, pero más en cuestiones opinativas y de pequeños sectores también bastante aislados. Ahora mismo el término genocidio con respecto a Gaza es algo que está en el día a día. Y tal vez por la influencia de las redes sociales, pero incluso tienes corresponsales periodísticos que hablan de genocidio. Tal vez no en sus medios, pero sí en sus twitters. Que es una manera, digamos, de ponerle la salsa al artículo. El artículo en sí, el que lo quiera leer, lo lea, pero el que lo siga en Twitter va a tener una versión muchísimo más agresiva y muchísimo más, digamos, edulcorada, al revés, mucho más, con mucha más...
Con mucha más carga, contenido. ¿No?
Exacto, con mucha más carga ética, y ahí es donde se cargan las tintas y estamos oyendo hablar de genocidio. Yo quisiera recordar simplemente unos pequeños datos muy importantes. Si estamos hablando de genocidio, tenemos que saber qué significa. El genocidio es el exterminio, es la eliminación de un grupo social. Y leo la definición de la Real Academia Española. Eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad. Aquí no hay, en primer lugar, no hay ninguna eliminación sistemática de un grupo social. Y en segundo lugar, lo que hay es un conflicto, es una guerra, es una situación en la que Hamas ha estado lanzando cohetes contra Israel sistemáticamente, cohetes contra la población civil, los cohetes no están dirigidos, eso es un crimen de guerra, de hecho, lanzar cohetes contra la población porque no sabes hacia dónde caen. Y estamos asistiendo ahora a una respuesta israelí, que por cierto ha tardado no sé cuántos misiles, cuántos cohetes en producirse. ¿Que hay víctimas civiles? Obviamente, es una guerra. También da la impresión a veces de que la gente plantea las guerras como si fuera un mercado donde la gente va a negociar. No. En una guerra hay muertos, y lamentablemente hay muertos civiles, sobre todo cuando una de las partes se escuda detrás de esos civiles, cuando lanza cohetes desde posiciones de civiles. Entonces, no podemos llamar genocidio a lo que nos dé la gana, porque un genocidio es algo muy específico. No podemos empezar a emplear términos como nos da la gana, porque si no, no estamos ayudando absolutamente en nada, estamos banalizando los horrores, pero estamos tanto banalizando el pasado como el presente y como los futuros. Porque al final nadie va a creer en la palabra genocidio, no va a significar absolutamente nada. Entonces, si queremos ser conscientes de lo que está sucediendo ahora, tenemos que atenernos a la verdad y a los hechos, y eso es algo que está fallando, incluso en la cobertura. No es que no estén dando los hechos, es que no están dando la versión israelí. No existe la versión israelí. ¿En cuántos medios hemos visto, por ejemplo, que no es ya ni versión israelí, hemos visto los ajusticiamientos, llamémosle, por parte de Hamas, de los propios gente que del pueblo palestino acusados de negociar? Apenas figura. Los cohetes ya es algo que no se mencionan apenas. el famoso ataque a la escuela de la ONU ha sido apuntado, los medios, Radio Televisión Española, la Agencia EFE, etcétera, deciden que es Israel quien ha apuntado la ONU contra esas escuelas. Israel dice que no. Israel dice que, o bien que estaba respondiendo un cohete y que cuando atacó el patio estaba vacío, o bien que ha sido objeto de un propio cohete de Hamas, cosa que se ha demostrado recientemente en la cuestión de unos niños que estaban afuera jugando. Pero eso no tiene cabida en los medios de comunicación. Lo único que llega son las versiones desde Gaza, pero no desde esos periodistas que ahora, cuando se han escapado, porque hay varios periodistas que están denunciando lo que está sucediendo en Gaza. No, nos llega la versión de los periodistas que parecen que están completamente comprando la versión de Hamas. Es muy difícil cuando las crónicas que llegan de lo que está sucediendo no permiten que se oiga la voz de la otra parte. Es muy difícil poder hablar de una cobertura correcta. Estamos hablando de una cobertura sesgada y de una cobertura que solo da voz a una de las partes.
Y eso que no hablamos más de los motivos de por qué se produce esto, pero quizá lo tendremos que dejar para otro programa porque se acaba nuestro tiempo por hoy. Te agradecemos muchísimo, como siempre, el análisis. Masa, invitamos a nuestros oyentes a profundizar más en él acudiendo a vuestra página web, Revista de Medio Oriente, y te damos, como siempre, las gracias y te despedimos con muchísimo cariño. Masa.
Muchas gracias a vosotros.